A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Puente Uní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Usted ha dicho una gran verdad, Juancho. Una gran verdad.
Fuman una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Niki Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
El diablo está en casa, pues.
Es muy divertido. Se pone más bueno si bailan conmigo. No es merengue samba, ni tampoco conga. Esto es pa' bailarlo y darle de bomba.
Pumpa para arriba, todos con las palmas. Digan lo que digan. Pumpa para arriba, mueve la cintura y así para arriba.
¿Cómo andamos, Juanchi?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para Joaquín en los controles. Buenas tardes para todos.
Pumpa arriba, todos con las palmas. Digan lo que digan. Pumpa arriba, mueve la cintura y así para arriba.
¿Cachor, cómo andamos?
Perdimos a Niki Batalla, Sapo. La gripe lo tiene a mal traer. Saludalo, mandale un saludito.
No me sale el que hace el
audio. Niki Batalli.
Así se lo saluda a Nico un viernes de lluvia, ¿no? Niki Batalli. Vamos a saludar a arroba Vicky Macana. Uy, mira quién está hoy. Elone, el number one. Juanjo, su charmaster estrella de esta transmisión espacial de viernes del canal de YouTube de FM del Sol.
El verdadero columnista de la Fórmula 1.
Bueno.
Que tiene el Gran Premio de Bélgica este fin de semana. Ya se corrieron los entrenamientos libres hoy de mañana.
Se pinchó con la Pinto.
La clasificación para el sprint se corrió también hoy de mañana, ¿no? Mañana tiene sprint, que es un. Una instancia que algunos premios de Fórmula 1 tienen, ¿no? Es una carrera corta, de pocas vueltas, que genera como un atractivo y te da puntos. Uh-huh. Y después, del sprint, mañana la clasificación y a las 10 a.m. para todos los uruguayos a través de Disney, el Mundial, que tiene como puntero a Oscar Piastri, el australiano de McLaren, en segundo lugar a su compañero de equipo, Lando Norris, el británico, y en tercer lugar, el ídolo de todos, o por lo menos de muchos, el neerlandés. Max Verstappen en Red Bull.
Vos sabés que te hago, ya que te metiste en el mundo de Fórmula 1, me pasó algo, un comentario que me vino de un
Y fui a ver la película de Fórmula 1, Juanjo, con mi hijo.
que viste que en Montreal se corría, no sé si sigue corriendo, hay un circuito en Canadá, ¿no? Y los montrealenses, algunos montrealenses, no les gustaba el ambiente que se creaba cuando llegaba la Fórmula 1 a su ciudad. Pues era un tipo de público ahí, nada, que no les convencía mucho. No estaban muy orgullosos de eso. ¿Se discute en el mundo, ahí en los foros de Fórmula 1 sobre eso?
Pará. ¿Eh? ¿Saco mi libreta?
Sí, no. Te pregunto.
No, la verdad que, ¿no? Primero, no sabía que le molestaba, uh-huh, tener un circuito y un gran premio. Uh-huh. En tal caso que...
No se quejan tanto porque les deja plata.
Qué desagradecido. Uh-huh. ¿Sabés lo que daría yo por tener un gran premio en Buenos Aires? Ya no estoy hablando acá en Uruguay, uh-huh, ¿no? Como hubo en otras épocas, ¿eh? ¿No?
Fórmula 1 eléctrica.
Sí, compara.
Bueno, no, ya sé.
Está todo bien con los eléctricos, pero la combustión es la combustión.
Sí, bueno, nada, esa grajea querés dejar, porque no es todo rosa, parece ser, entre los que organizan los grandes premios. Hay ciudadanos que parece que no les gusta mucho que venga, ¿no? Ese mundo, ¿no? Tuerca.
Hiciste una encuesta,
chicas,
vos, en Montreal.
Chicas, fajadas, ¿no?
No están tan fajadas, ¿no?, las chicas hoy en día. No.
Andan más de... tipo mamacas.
No.
De papas.
No. ¿Cómo? Me estás riendo de mamacas, ¿no?
No, me estoy riendo de mamacas. Digo, las ropas amplias de mamacas. No,
te estás burlando de mamacas.
¿Pero por qué? Te estoy preguntando.
¿Eh?
Te estoy preguntando.
¿Pero qué es la Fórmula 1?
¿Vos sabés lo que sufrió mamacas? Sí. Al lado, aparte de la otra chica. Mirá, de mamacas nos acordamos todo, pero de la otra chica no nadie se acuerda el nombre. ¿Cómo se llamaba la otra? La que era un fuego.
Porque en realidad el que componía era John Phillips.
¿Eh?
Ese que importa. O sea, el que hacía las canciones era John Phillips, que nadie se acuerda de él tampoco.
No, de John Phillips te acordás.
Nadie se acuerda. ¿Se acuerdan de Mamacas? Porque era el prototipo de la hippie, ¿no? Por las ropas que usaba, sobre todo.
Era el que tenía el perfil más alto.
Una gorda, decilo.
No, estoy diciendo, decilo, a vos te fuiste para ese lado.
No, pero.
Te pregunté si las promotoras de Fórmula 1 siguen fajadas, en cueros, como antes, y generan un ambiente machirulo, algo tóxico, que quizás
hoy está más cuidado eso en la Fórmula 1.
Cuidado. Sí.
Se terminó.
Está más cuidado.
¿Qué más? Por eso te pregunté, ¿usan ropas a los mamacas ahora?
No tampoco. Usan ropa a los mamacas.
Ajá. No. ¿Qué ropa usan?
No es el TC argentino, ¿no?
Ajá, bien. Está.
Que sigue siendo vieja escuela.
Muy vieja escuela. Sí,
claro. Famoso por... Uh-huh. Bueno, ya tenés que decir con todas las letras, ¿o no?
Decirlo con todas las letras, viernes.
Hay mucho video en internet, uh-huh, donde en los campamentos que se arman los pilotos de TC en Argentina antes de las carreras, meten para adentro promotrolas.
¡Cali Katanga!
¡Cali Katanga! Y hay video uh-huh, de sexo.
¿De los que van a ver o de los pilotos?
No, de la mujer con la piloto.
Con el piloto.
Sí.
Ahí está. No lo sabía.
Hay mucho desbunde.
No conocía el término ese que también que acaba de usar.
No lo conocía, seguro que no.
¿Pero lo conocías por qué?
Bueno, uh-huh, determinadas personas, uh-huh, ¿no? Lo usan.
Sí, lo usan. Bueno, sí que está más sano, digamos, el ambiente de la Fórmula 1 ahora en ese tema.
El ambiente de la Fórmula 1, por supuesto. Sí, sí. Uh-huh. Todo, te diría que...
Sacaron la publicidad de cigarrillos.
¿A quién fue que estaba escuchando el otro día? Ah, ¿sabés a quién estaba escuchando? A Traverso, el flaco Traverso. ¿Sabés quién es el flaco Traverso?
Sí, claro, TC.
Capo del TC argentino.
Sí, pelo largo, rubio.
Se murió hace poco.
Sí.
En una entrevista hace algunos años...
Mirá. Ah,
ahí tenés, mirá, la Fórmula 1 eligió a las promotoras de la largada.
Eliminó a las promotoras de largada. Ese es el gran premio de Suiza, que aparece una, o Alemania, aparece una promotora, ¿no? Con un vestido tiroles.
Típico.
Que es más piel que tela, ¿no?
No, pero eso es cuidado. Eso
le llamás cuidado vos.
Para alguien de la Fórmula 1, esto es cuidado.
Esto es cuidado.
Durante décadas calificó de mojigata la decisión de los nuevos propietarios de dejar de usar azafatas, uh-huh, en las parrillas de salida de las carreras de la categoría reina del automovilismo. Eliminó a las promotoras de la largada. Uh-huh. Por eso te digo, está más cuidado la mente. Bueno, para el flaco Traverso decía en una vieja entrevista que... Por ejemplo, en el caso de la Fórmula 1...
Estaba presentando al Keke Rosberg ahí, la promotora.
Sí.
No estaba tan equivocado.
No.
Era alemán.
Decía que la Fórmula 1, en la medida que se volvió una categoría muy, muy, muy segura, uh-huh, muy segura. Es muy difícil encontrar hoy un accidente grave, serio, dramático, un accidente de muerte. Había perdido la esencia de lo que es el deporte de automotor, que es justamente la inseguridad.
La adrenalina.
La adrenalina de la inseguridad. Mm. De correr a altas velocidades, sabiendo que una vez que vos entrabas ahí, en cada carrera te estabas jugando la vida. Y ahora, con tantas medidas de seguridad, con esto y lo otro, bueno, como había perdido, en función de hacerlo más segura, algunos, para algunos será más humanitaria por ser más segura, bueno, para el flaco Traverso era más bodrio. No era lo mismo ver, ¿no?, a los pilotos de la década del 70, bueno, antes, 60, o la década del 80, inclusive Senna, que fue el que lo cambió todo, ¿no? Porque a partir del accidente de Senna empezaron a probar cada vez más medidas de seguridad. Bueno, esa Fórmula 1 era una cosa y esta Fórmula 1 es otra.
Sí, la otra, hace un par de premios, grandes premios, hubo un accidente que en otra época terminaba con la muerte segura del piloto. No, sí, no recuerdo el nombre de ese piloto y salió caminando. Tuco.
Sí.
¿No? Una cosa de loco.
No existen más los Niki Lauda.
No, no. Los Niki Lombo. Para ese personaje, o sea, de... que no toca botón.
No toca botón,
que,
¿no?,
que era como Colapinto, ¿no? Porque nunca, era, que sí, nunca terminaba. Lo era como Reutemann.
Le hacía el facha a Martel.
Claro, era la parodia de Reutemann.
Era la parodia de Reutemann. Porque Reutemann, si bien era un muy buen piloto también, tenía como varios fracasos medio escandalosos arriba. Por ejemplo, una vuelta venía primero y se quedó sin nafta.
Se quedó sin nafta llegando a la llegada. Y sí, siempre claro, el sketch, que muy de la época, era el mismo sketch.
Empujaban el auto.
Empujaban el auto siempre y llegaba Niki Lombo empujando, que era Olmedo empujando el auto.
Y siempre terminaba igual.
Siempre terminaba igual, ¿viste? La misma línea, ¿no?
Están a punto de patearnos para afuera, ¿no? Pienso en los jóvenes, ¿no? Pero por suerte la audiencia crece con uno, sapo.
Niki Lombo, Jorge.
Yo estoy en la generación que todavía los entiende, sí, no comparte, no. Pero bueno, escucha.
Pero nos entendés.
Sí, claro. Si Niki Lombo lo vi, yo veía.
¿Qué? No. Pam 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 pam. Atención, madame de Messier, tú vas como so.
Sí, lo veía.
Lo veía, se veía en familia.
Se veía en familia, claro.
El domingo de noche se veía en familia.
Tu viejo te lo hacía ver para que creciera como un hombre.
No, yo creo que era porque
no era entretenido. Era algo entretenido.
No, pero él lo mirás así y realmente es digamos.
No sé cómo creciste vos. Pero en casa se miraba las cosas divertidas. No era, mirá esto que te va a hacer hombre.
Ah, no, a mí me decían.
Era para ahí.
Sí, por eso no me dejaban ver, por ejemplo, Alf.
¿Por qué Alf no te va a dejar ser hombre?
Porque era peludo.
Porque no existe vida extraterrestre.
Era peludo, claro.
Porque no existe vida extraterrestre.
No, porque Alf era tremendo machirulo, ¿no? Eso capaz que era lo mejor de Alf.
Bueno, no, sí.
Sí, claro, era un vieja escuela. Era un vieja escuela extraterrestre. ¿Te acordás que siempre estaba pidiendo que le sirvieran la comida?
Era muy...
Era un vago.
Era muy hombre vieja escuela de que me siento y que me traigan la cosa.
Claro, era como el de casado con hijo.
Y no aceptaba límites. No te comas a suertudo. No, bueno, yo quiero comerme el gato.
Era un niño.
No era un niño.
Era un petizo peludo que siempre perseguía un gato.
Gordon Johnway era un adulto.
Era adulto, sapo.
Gordon Johnway era un adulto.
No, pero era un niño en el sentido de que
de sus impulsos.
De sus impulsos de niño. ¿Entendés? Que le decía no puedes comerte el gato y igual iba y se lo quería comer.
Y pero era lo que comían en Melmac.
Está bueno, pero se acostumbró a otras cosas.
Pero vos qué crees, que un tipo que venía de otro planeta, de otra cultura, queda varado en un planeta que no es el suyo, alojado en una casa de la que no puede salir. Y en esa casa, ¿qué es lo que hay? El plato preferido de los melmaquianos, el gato. No era que era un niño, o sea, no controlaba sus impulsos porque era lo que estaba... A vos te pasa eso y caes en otro planeta, ¿no?
Y ahí tu comida favorita, el colchón de arvejas, por ejemplo, es una mascota.
Claro.
En su punto, el mío es Alf, o sea, está bien, comía gatos, perfecto. No era el único gato que había en Estados Unidos en esa época. Justo la familia que lo alberga, cuando queda varado en el medio de la galaxia, en un planeta desconocido, justo se quiere comer ese gato y no salir a comer otros gatos.
No lo dejaban salir, Al.
Iba hasta la casa de la señora Ochmoning.
Sí, pero eso lo hacía...
De Canuto, y ahí podía cazar un gatito.
A contrario sensu de lo que le pedía Rey. ¿Cómo era que se llamaba la
señora Humani?
No. Alfred Tanner. No, Alfred sí. Tanner.
Willy Tanner.
Alfred
¿Qué
era,
pasa, Willy?
De Batman.
Era William Tanner.
El padre claro. Era Willy.
Claro, Willy Tanner.
¿Y la madre? Rachel.
No me acuerdo cómo se llamaba.
¿Se llama Rachel?
Los nombres no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que el otro día vi el especial de Navidad
Ben,
de
Alf. Se llamaba Nene.
Sí.
Benji Gregory.
El especial de Navidad de Alf es muy jodido. Es tipo Alf que se cruza con niños con leucemia. Es un especial de Navidad, pero no entiendo por qué se hizo. Es un muy pum para abajo.
Bueno, está bien, es un mensaje.
Era triste Alf también. O sea, él, ¿te acuerdas cuando terminaba a veces tipo mirando el cielo y deseando volver a Melma?
Bueno, a veces terminaba muy melancólico.
Y pensando en Ronda, que era su pareja.
Alf tenía pareja, eso es lo jodido. No te lo. Entre el chistín te perdés que Alf tenía familia.
Tenía familia.
En
Melmac.
No, familia no. Tenía pareja, bueno, no tenía hijos.
¿No tenía hijos?
No. No es verdad. Pero tenía padre y madre también. Alf. Sí.
Pero tenía un hermano acá. Isaac Alf y.
Se ve boludo, Joaquín.
No toca botón. No toca botón.
Con este homenaje al humor de los 80, vamos a meternos en temas.
Yo siento que el programa está mal estructurado. Ahora hablo como productor.
Sí.
Siento que siguiendo la lógica de No toca botón y esa época, siento que esto es lo que debería pasar al final del programa. Que son ustedes dos sentados teniendo este tipo de discusiones sobre Alf, no sé qué, y ahí se termina el programa.
Perfecto.
¿No?
Lo vamos a empezar a implementar. Bien,
como hacía el propio No toca botón. Siento que tiene que haber un momento donde ustedes dos se juntan, tienen una conversación mano a mano.
A lo Borges y Álvarez.
La oficina.
Y se cierra.
¿Y quién es nuestra Silvia Pérez?
Jorge.
Bueno, podría ser Nico, podría ser yo.
Bueno, Nico.
Podría ser Nico, Nico es más hegemónico. Sí, Nico, da mucho más con el papel, ¿no?
Está bien, sí. ¿Y quién entraría a gritar par en las rotativas?
Puede ser Maca que entra a gritar par en las rotativas cuando pasa algo en búsqueda.
Sí.
Cuando pasa algo en búsqueda, entra Maca y grita par en las rotativas.
Qué malo que era ese sketch también, vos. O sea, lo guardo con mucho cariño. Lo mirás ahora y se pincha por todos lados. No, nada más que un...
Se pincha, ¿sabes qué? Si vos haces la... El otro día estaba mirando un DVD. Se pincha si los ves uno atrás del otro. Porque está pensado para que sea algo que lo veas una vez y la semana que viene lo ves de vuelta.
Claro,
está bien. Si vos ves cuatro veces seguidas el Mano Santa, ya te cansas un poco del formato del Mano Santa.
Claro, cargando a la nena.
Esperabas una semana. El Mano Santa era el que más me aburría a mí.
No era el mejor.
Era el más guarango también.
Rogelio Roldán era el mejor para mí.
Rogelio Roldán estaba despegado.
Era el mejor.
Y el que hacía del alemán.
El chiste del alemán.
Sí. Todo. Y a mí Niki Longo me caía bien. ¿Niki Longo o Niki Lombo era? Niki Longo, yo le vengo diciendo a Niki Lombo
así.
Seba de Placa, ¿se acuerda? Katherine Tanner y Willy Tanner.
Katherine.
Pero Ben no era Benji Gregory era el actor. No se llamaba Ben.
Con Benji Gregory.
¿Y ella?
¿Ella?
Ella, la hermana mayor.
Sí, no, Pam. Lora Cepam.
Lora Cepam. Lora C. Punto Pam.
Lora C. Lora C. Pam. Bueno, bien. Perfecto. Me encantó todo.
Todo muy lindo.
Tengo el comunicado número 60/25. Como para quebrar con todo.
Bueno.
¿Querés meterte ya en temas
informativos? ¿O quieren hacer una tanda?
¿Querés hacer una tanda, canción y hablar de lo que dijo Cose sobre la guerra? En Gaza.
La franja de Cose. Hoy se habla de Cose hablando sobre lo que está pasando en Gaza. La franja de Cose
es muy gorda.
Sí. No es como la franja de Gaza, es un juego de palabras. Se puede hablar. Ella misma salió en un video preguntada por Leo Zarro Press sobre qué es lo que está pasando en Medio Oriente. Dio su respuesta.
Siempre termina armando Niki Lombo.
Ese es nuestro verdadero Niki Lombo. Ese es nuestro verdadero Niki Lombo.
Leo Barro. Se lo identifica al aire, ¿así o no?
Sí, siempre.
Se lo ha dicho,
En las redes sociales, sí.
Leo Zarro viene muy bien.
Zarro es muy, muy crítico con el gobierno de Israel.
A Orsi le preguntó por este tema también, lo puso en un aprieto, a Carolina Cose también. ¿Qué dijo Carolina Cose? Ahora parece que se enmendó alguno de sus dichos, vamos a hablarlo de eso. Después hay una nota. Viene Pipe Stein.
Vamos por partes, si te parece, Jorge, porque tenemos mucho material hoy. Viene Pipe Stein, que inauguró un podcast donde entrevista a personalidades uruguayas que tienen un especial afecto por un cuadro de fútbol local. Y hay un argentino, si no me equivoco.
Que personalidades hace, que son muy hinchas
de un equipo.
De un equipo.
Jaime hay Ross dos argentinos. Y Defensor. El Turco Nasser y River Plate. O sea, ahí tenés dos clásicos.
Pero Gustav y Fénix.
El Rafa Cotelo y Cerro.
Patricia Pita y Peñarol.
Patricia Pita y Peñarol, por ejemplo.
¿Cuál es el hincha de Peñarol más famoso que hay para ustedes?
El Negro Rada.
Julio María Sanguinetti.
El Negro Rada y Julio María Sanguinetti.
¿La gente identifica a Rada con Peñarol?
¿Qué? No, el Rada va siempre al estadio.
El hincha de Peñarol lo identifica a Rada con Peñarol.
Yo cada vez que iba...
Todo la gente en general. ¿El uruguayo promedio piensa en Rada y piensa en Peñarol?
Yo en la época que más iba a la Olímpica a ver a Peñarol, siempre me cruzaba a Rada en la Olímpica.
Sí, yo recuerdo
de
ver
sentado a Rada. Sentado con un gorrito de Peñarol.
Con algún hijo. Sí. Una hija.
¿Y el otro candidato cuál era? ¿Rada o?
O Sanguinetti.
O Sanguinetti.
No, bueno.
Para mí son los personajes encumbrados más vinculados a Peñarol en el Uruguay. Rada, Sanguinetti.
El Checho.
Drexler y la locomotora. El Checho no sé esa posibilidad. No. Si está al mismo nivel que está Rada, de conocimiento, de gente, no sé.
El Checho hizo libro de Peñarol, sí. Todo.
Leo Abercorn.
Leo Abercorn.
Pero ahí son periodistas.
Sí, bien, bueno, no. Pero un periodista es una personalidad mediática. Leo Abercorn es una personalidad mediática porque sale en la tele ahora.
¿Vos qué? ¿Cómo te autorotularías, Jorge?
Vos sos un mediático también.
¿Un mediático?
No, yo creo que no. Tenés que tener un nivel mucho más alto para ser un mediático.
Vos sos un mediático. ¿Qué otro? No te falta ningún lugar. Estás en una radio que le va muy bien, que sale por YouTube. Hacés un programa de YouTube. Estás en el Canal 10, en el horario central.
Canal Uruguayo.
Ah, bueno, por eso. O sea, más mediático no puede ser. Hacés aviso de colchones, boludo.
Fue un favor, no fue un aviso.
No
fue un
favor. De colchones.
Hago avisos de camisetas como las de MXM que tengo hoy.
Bien, pero es de colchones.
Se las recomiendo.
Bueno, muy bien, pero
pará. Y después de las 6.
Y después de las 6 viene Marcelito Cross. Marcelo Cross. El histórico líder de la banda Cross. En el medio de una semana que tuvo, ¿no? Un obituario.
Histórico líder de la banda Cross.
Histórico y único líder de la banda Cross, ¿no?
Dura él semana para Cross. El heavy metal, ¿no?
No así Black Sabbath, ¿no? Que tuvo a Dio y a Ozzy.
Sí, exactamente. ¿Y a Glenn Hughes también? No, eso fue Deep Purple, nada que ver. Bueno, pero está Ozzy en la vuelta, así que puede hacer.
No, no está en la vuelta, Ozzy.
Está en la vuelta, está entre nosotros.
Ozzy es más que Dio.
Sí, claro.
No sé
pregunto, cómo, pregunto.
Aparte, Dio palmó hacia Niares.
Sí, no. Es más, no, después de las 6 se hablará de Ozzy eventualmente.
¿Y ahora?
Y ahora vamos a escuchar música. Ubican a Chris Isaak, ¿no?
¿Vos viste la presentación? Sí, Chris Isaak es un crack, pero te decía, ¿viste la presentación en esas comilonas que hacen en la Casa Blanca que se llama State of the Union, ¿es? Cuando invitan a la prensa. Sí. ¿Viste? Que
La fiesta de la prensa.
Claro. Es la fiesta de la prensa, ¿no?
El State of the Union es el mensaje, discurso como el primero de marzo nuestro.
Claro, claro.
Y después tienen como una comilona.
La fiesta de la prensa es más descontracturada, más en joda.
¿Quién es la que organiza la fiesta de la prensa acá en Uruguay?
Noelia Franco.
Es como la fiesta de de la Casa Blanca.
No, pero esto sería como si Orsi el día de mañana
invitar a periodistas.
Anualmente hace una cena con periodistas y llama a stand-uperos, artistas que también hablan de él.
Exacto.
Se ríen un poco, le toman un poco el pelo.
Y el presidente hace un monólogo ahí.
El presidente hace un monólogo más gracioso. Bueno, hay una que hace George Bush, hijo, George Walker Bush. Está lleno así el lugar. Dice, bueno, buenas noches. Ha venido mucha gente, muchos periodistas muy importantes, muchas estrellas de Hollywood y Ozzy. Y ahí Ozzy Osbourne se levanta, se para en arriba de la mesa, todo el mundo le empieza a aplaudir. Y en un momento Bush dice, ok, Ozzy, it's enough.
Bien. Bueno, querido por todos, demócratas. Republicanos, ¿no?
Bush.
Árabes, judíos y cristianos.
Bush.
No. Pero sí, Ozzy.
Sí.
Chris Isaac, si te digo Chris Isaac, ¿qué canción me decís?
No. No me estoy diciendo, me sale
la melodía. Venís muy bien rumbiado.
No me sale la melodía, Ozzy. No.
Wanna fall in love. Jorge, sí.
Witch Game.
Sí. El clásico de Wicked Game.
Bueno, Chris Isaac hace un tiempo me enteré que en realidad era un loco del palo. Un tipo que venía del mundo del rockabilly, del rock and roll, y que de hecho esa canción es un, es la excepción a la regla total de su carrera musical. Así que vamos a escuchar a Chris Isaac en su faceta más normal.
El primo de él se dedicó a la economía.
Sí, claramente.
Isaac Alfie.
Un héroe de la crisis de 2002.
Bueno, eso es lo que
lo dice él. Sí. Baby did a bad thing. Y no fue Isaac Alfie que hizo una cosa mala, hizo una cosa buena, que es salvar a Uruguay de el derrumbe total. Chris Isaac.
Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. You ever loved someone so much you thought your little heart was gonna break in two? I didn't think so. You ever tried with all your heart and soul to get your lover back to you? I wanna hope so. You ever pray with all your heart and soul just to watch her walk away? A bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. Maybe it's a bad, bad thing. I feel like crying. Feel like crying. You ever toss and turn your line awake and thinking about the one you love? Oh, thanks. You ever close your eyes and make it believe you're holding the one you're dreaming of? And if you say so, it hurts so bad. Finally know just how low, 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 low she'll go. Baby, it's a bad, bad thing. Baby, it's a bad, bad thing. Baby, it's a bad, bad thing. And I feel like crying. I feel like crying.
Tenemos dos comunicaciones de presidencia. Una de Cancillería y otra de la vicepresidenta, en realidad.
Si te metieras ahora, Sapo, a algunos portales dedicados a las noticias del Medio Oriente, te encontrarías noticias como, por ejemplo, Francia anunció que reconocerá al Estado palestino en septiembre ante las Naciones Unidas. Netanyahu cruzó a Macron diciendo que eso era premiar al terrorismo. En Israel, el parlamento votó 71-13 a favor de la anexión de Cisjordania, hoy ocupada ilegalmente, una resolución no vinculante, pero que le da cierto respaldo popular a Netanyahu si quiere ir por ese camino.
Ahí es interesante, porque ahí muchos partidos se abstuvieron de participar de esa moción, los principales partidos de oposición, o sea, no participaron ni a favor ni en contra, dijeron, esto es una moción que no formaba parte de discusión, nosotros no vamos a participar. Parlamentarios de Netanyahu y también de extrema derecha de Israel votaron a favor, y hubo de los partidos árabes que están en el Knesset, el parlamento israelí, votaron en contra, y también a algunos partidos más progresistas que hicieron lo mismo.
Se le viene cayendo la coalición a Netanyahu.
Se le viene desgranando por todos lados.
Se le están yendo los ortodoxos por el tema de la ley que promueve eximir a 80.000 jóvenes del servicio militar. Y ahora viene un receso parlamentario que deja básicamente la cosa congelada hasta hasta octubre, por ahí, a fines de este año, o principios del año 2026, donde va a haber elecciones. Se espera que, bueno, termine en definitiva de caer el gobierno de Netanyahu. Pero, como Netanyahu se ha mostrado tan hábil, ¿no?, en mantenerse en el poder, nadie puede asegurar nada.
No. Cerramos el panorama.
¿Te leo para más?
Sí, dale.
Un grupo de más de 100 organizaciones humanitarias, entre ellas Médicos Sin Fronteras, publicaron un comunicado conjunto denunciando una hambruna masiva en Gaza. Amihai Ben Eliyahu, el ultraderechista que encabeza el Ministerio del Patrimonio de Israel, dio unas declaraciones explosivas al respecto, diciendo: toda Gaza será judía, ninguna nación alimenta a sus enemigos, ni los británicos alimentaron a los nazis, ni los estadounidenses a los japoneses, ni los rusos alimentan ahora a los ucranianos. Y en este contexto internacional, muy tensionado, es que acá en Uruguay, Leo Sarro le pregunta a Carolina Cose, a la vicepresidenta, ¿qué opina de lo que está pasando ahí? Leo Sarro ya le ha hecho...
Esa pregunta, que es muy incómoda para autoridades de un gobierno de izquierda.
Ya la padeció Orsi hace unos meses, y ahora le tocó contestar esa pregunta a Carolina Cose.
Pero Orsi la surfeó bien cuando Sarro fue, ¿no? ¿O no? ¿Qué piensan?
Yo creo que no la surfeó bien. Yo creo que el Leo Sarro lo presionó mucho por el lado de la crisis humanitaria, y Orsi siguió muy firme con su postura de... yo condeno todo tipo de violencia, condeno todo tipo de terrorismo. Y yo creo que cuando se dio el problema particular de la presión internacional sobre la ayuda humanitaria, la declaración de Orsi de "yo condeno a todo lo malo" quedó corta, ¿no? Por lo menos a la gente de izquierda la veías en redes, y daba la sensación de que quedó gusto a poco el "condeno todo lo malo".
Sí, no, mucho más que gusto a poco, ¿no? Decepción, bronca.
Cristian Mirza, que del MPP, que es una persona que está en el movimiento acá en Uruguay pro-Palestina, dijo: bueno, yo lo milité, yo lo voté y no entiendo lo que está haciendo.
Pero más allá, ¿no? De los de...
Ah, pero Mirza es como la versión más extrema, claro, digamos, dentro de
este... Yo creo que de todas maneras, sin ir a una posición tan militante por la causa como la de Cristian Mirza, claramente hay un conjunto de personas de izquierda, votantes del Frente Amplio, que ya tienen clarísimo que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio. Entonces le están reclamando al gobierno que se exprese claramente en ese sentido.
El propio Frente Amplio se...
Exacto. Hay una declaración del Frente Amplio que es muy distinta a la declaración del gobierno, que la hace a través de la Cancillería. Entonces, esa presión cae sobre el canciller Lubetsky, sobre el gobierno. Ellos saben que tienen esa presión. Por algo también, después instrumentan una suerte de idea o de plan para tratar de traer palestinos desde Cisjordania, que no es la zona de guerra, para educarlos en Uruguay en materia de agricultura. Bueno, nada, ahí te ves que es como un manotazo ahogado para tratar de aplacar un poco el desánimo y la decepción que ha generado cómo este gobierno se está moviendo en torno a condenar al Estado de Israel y al gobierno de Netanyahu. Que básicamente sigue una línea. Es casi una línea de la diplomacia uruguaya con el Estado de Israel desde el año 47, 48 en adelante. Uh-huh. Pero que, claro, en este momento los cuestionamientos sobre Israel son enormes y vienen de todas partes, ¿no? Vos tenés, por ejemplo, The Economist, la publicación, tiene una columna de esta semana, una editorial que dice que la continuidad de la guerra en Gaza es una deshonra para Israel y que ya no tiene ninguna justificación militar. Y ahí para abajo son todos críticas. Y en Israel mismo, periodistas como Ron Ben Shishai, que es capaz el más zarpado corresponsal de guerra que está vivo, de 81 años, estuvo en todas las guerras, es un veterano de la Fuerza de Defensa de Israel, también. O sea, está cuestionando fuertemente a Netanyahu, al gobierno, dice que son unos locos, son unos dementes, que no tienen un plan, que ya la guerra no se justifica, que están jugando en contra de los intereses de Israel, que están jugando en contra de la seguridad de Israel. O sea, en todo ese contexto, miran qué es lo que opinan figuras de izquierda que están actualmente en el gobierno.
Está Dolmer, del ex primer ministro, también pegándole fuertísimo a Daniel Jofi. Pero acá lo que tenemos que
ponderar
es lo que dijo Gose. Y si, bueno, vamos a escucharla, ¿qué les parece?
Lo que no son fake news es la hambruna que está pasando Gaza y la sed. Más de 100 organizaciones mundiales están reclamando que se tomen medidas. ¿Qué medidas habría que tomar a nivel internacional, a su parecer?
Es una situación trágica, sin lugar a dudas. Yo creo que revalorizar a la ONU, a las Naciones Unidas.
Ahora dicen que la ONU es antisemita, por eso...
No, yo no creo que sea así. Las Naciones Unidas surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, después de esa terrible tragedia para la humanidad que fue la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta a eso surgen las Naciones Unidas, y han tenido toda una trayectoria a través de distintas organizaciones como UNICEF, como ONU Mujeres, a través de sus distintos consejos, que me parece que le dan a los países un marco donde reunirse, un marco formal donde discutir, un marco válido donde discutir los temas de manera pacífica. Siempre la solución es el diálogo, el derecho internacional y respetar a esas organizaciones, ¿no? No porque hoy esa organización diga algo que no estamos de acuerdo, hay que denostarla, ¿verdad? Hay que defender el derecho internacional como se defiende la democracia en cada país.
Se está cuidando mucho de no hablar de Israel. ¿Qué opina de Israel?
Yo,
de lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu. Pues se dice que está matando con hambruna a la gente, ¿no?
Yo creo que la situación es trágica. Creo en la autodeterminación de los pueblos. Y creo que cada pueblo...
¿Eso es autodeterminación?
Cada pueblo tiene que encontrar la solución a sus problemas. El pueblo israelí deberá encontrar su camino, como todos los pueblos del mundo. Y yo eso lo voy a respetar a rajatabla. Lo cual no quiere decir que no diga que lo que está pasando ahí es una tragedia.
Esa última parte de la autodeterminación de los pueblos fue lo que causó que en redes sociales se dijera, bueno, ¿qué es esto? Autodeterminación de los pueblos, es bloquear el ingreso de ayuda humanitaria a otro país. Vino por ese lado la crítica. A esto, Sapo, le podemos sumar el último comunicado que hizo el gobierno uruguayo al respecto de este tema.
Sí, va sumando comunicados la Cancillería, que sin utilizar el término genocidio viene cercando retóricamente a Israel desde el punto de vista de las críticas, por ejemplo, a la crisis humanitaria que hay en Gaza en este momento. Dice concretamente el último comunicado que salió ayer, dice: en las últimas semanas la crisis humanitaria en la Franja de Gaza se ha profundizado y han aumentado las violaciones de los derechos humanos, no solo en dicho territorio, sino abarcando también Cisjordania, área sobre la cual el Parlamento israelí aprobó ayer una moción pidiendo su anexión a Israel. Es un poco lo que hemos comentado recién. Cómo fue, digamos, cómo, la forma en que se dio esa votación, capaz que amerita una explicación aparte. Pero sigue el comunicado diciendo: el gobierno de la República Oriental del Uruguay reitera el llamado urgente a Israel a permitir el acceso de la asistencia humanitaria a través de las Naciones Unidas y en base a los principios del derecho internacional humanitario, con el fin de resolver la hambruna que se está extendiendo en Gaza. O sea, muy alineados con lo que está pidiendo la ONU en este momento. Uruguay rechaza toda acción que promueva cambios territoriales o demográficos en los territorios palestinos ocupados y reafirma su apoyo a la solución biestatal con dos estados que convivan en paz en unas fronteras de 1967. Esta es la única alternativa que respete el principio de libre determinación de los pueblos y su derecho inalienable a vivir en paz. De esta forma, nos sumamos una vez más a la voluntad de la gran mayoría de los integrantes de la comunidad internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Le suma el capítulo este del Knesset, del Parlamento israelí, que votó, tuvo esta moción no vinculante de anexar las colonias que están en Cisjordania al territorio israelí por motivos históricos. Cuando hablamos de motivos históricos, son históricos religiosos, obviamente. O sea, uh-huh. Y ahí votaron buena parte de los grupos sionistas más radicales que tiene el Parlamento de Israel y también miembros del Likud, el partido de Netanyahu.
Hubo un tuit después de Carolina Kose.
De aclaración
de lo que generó, sobre todo en redes y sobre todo en respuestas de personas vinculadas a la izquierda y que obviamente, digo, militantes, ¿no? De a pie, gente que está en redes y que se identifica con el Frente Amplio, con la izquierda, y que entendió que fue una respuesta muy pobre para como ellos entienden que hay que contestar y reaccionar en torno a lo que está pasando en Gaza. Entonces, a partir de esas reacciones, Carolina Cosa hizo otro tuit aclaratorio que no permitió que la gente responda, que dice lo siguiente. Rechazo la tragedia que se vive en Gaza. Hace unos días, en una rueda de prensa, me preguntaron sobre distintos aspectos de la situación en Gaza. Dije lo que pienso, que es una tragedia, y apoyé las declaraciones de las Naciones Unidas sobre el tema. En una pregunta, se me consultó sobre la política interna de Israel, respondí que eso corresponde al marco de la autodeterminación de los pueblos. No nos corresponde a los uruguayos ni a ningún otro gobierno decidir quién debe o no gobernar otro país. En redes sociales se ha difundido un extracto de mis declaraciones que, de forma malintencionada, hace parecer que ante la guerra mi respuesta es que rige la autodeterminación de los pueblos. Esa es una grosera tergiversación que no voy a tolerar. Siempre he bregado por la paz y, al igual que decenas de países, hemos condenado el ataque de Hamas y el secuestro de ciudadanos israelíes, pero también hemos sido enfáticos en que la guerra debe terminar y que no es legítimo atacar inocentes como está sucediendo. Claro, una respuesta que también tergiversa la respuesta y la pregunta original. Porque en realidad ya no le preguntaron sobre la situación interna de la política israelí. La pregunta de Leo Sarro fue muy clara. La pregunta es, ¿qué piensa de la guerra y qué piensa de lo que está haciendo Israel ahí?
Después le dijo, se está cuidando mucho de no hablar de Israel.
Claro.
¿Qué opina de lo que está pasando ahí?
Están matando con hambruna, más enfáticos sobre la situación de Gaza. No puede ser. Y ante esa pregunta, ella responde que ella es un tema de Israel, que Israel debe encontrar su camino y que eso es la autodeterminación de los pueblos. Mm. O sea, básicamente no responde nada sobre qué piensa de cómo está actuando el gobierno de Israel y Israel en esta situación y en esta guerra. En tal caso no es problema de ella, porque es un problema del pueblo israelí que debe encontrar su camino. ¿El camino a qué debe encontrar el pueblo israelí? Israel está en guerra. Y claramente destruyó ya el 60-70% de Gaza. Entonces, la pregunta es sobre eso. ¿Si es una tragedia? Sí, claro, toda guerra es una tragedia. Esa no es la pregunta. La pregunta es cómo se está actuando por parte del gobierno de Israel. Entonces, puede contestar lo que quiera, pero lo que no puede hacer es después sacar un tuit diciendo que se la tergiversó o que se la cortó intencionalmente para sacarla de contexto, porque no es así. Está clarísimo que no es así. O sea, si no le gustan sus propias respuestas, bueno, está bien, que vaya y lo aclare, pero nadie la sacó ni de contexto ni malintencionadamente puso un corte para que quedara como que eso fue una respuesta que ella no dio. No es así. Eso es la realidad. O sea que el tuit aclaratorio es peor en tal caso que la respuesta que muchos consideraron que fueron unas respuestas lavadas sobre la situación. Porque el tuit aclaratorio es un tuit mentiroso. O sea, da su posición, reafirma ciertas cosas, pero dice algo que no es verdad, es que se le haya descontextualizado o utilizado de manera malintencionada un fragmento. No al menos lo que publicó Leo Sarro de la pregunta que Leo Sarro le hizo a la vicepresidenta Carolina
Cosa. Yo la verdad que no sé qué cortes circularon en las redes.
Bueno, estamos hablando del que vimos ahora, que es el original de Leo Sarro.
Si después otros se hicieron cortes, otros, no claro, sé. La verdad que no. Están hablando de eso, no. Me parece que quizás no quiso. En la primera intervención, que es la que tiene con Sarro, capaz que no supo expresarse de la mejor forma a la hora de plantear cuál es su visión sobre...
Bueno, está bien. Entonces podés poner un tuit. Uh-huh. No supe expresarme de la mejor forma. Y ahí hacés la aclaración que
querés. O ni siquiera tenés por qué hacer referencia. Podés decir, quiero hablar de este tema ahora. Tú, y haces una explicación de qué es lo que te parece.
Sí, por eso.
Si
sí,
no, si ni siquiera tendrías uh-huh. por qué aludir al primero. Explicás tu posición uh-huh. y ya está. Creo, de la cúpula, sí, del gobierno, creo que... Si no me equivoco, el Pacha Sánchez en su momento dijo que acompañaba la declaración original del Frente Amplio, que sí usaba la palabra genocidio. Entonces, creo que va quedando de esa cúpula el que tiene la postura ahí más parecida a la que originalmente expresó el Frente Amplio, sería el Pacha Sánchez, porque Carolina Cose ya se bajó de ese barco, Yamandú Orsi también, Y el ministro Lubetkin también tiene otro
Yo creo que es muy importante que las autoridades más relevantes del gobierno sean claros. Porque si no, ingresás como en aquel mundo en el que, bueno, es un gobierno autoritario. Es una dictadura, bueno, es un gobierno autoritario.
Están siendo muy claros, ¿eh? Están siendo muy claros. Están diciendo que no hay un genocidio. Todos los comunicados de Cancillería van de la mano de masacre, tragedia, crisis humanitaria. Pero están evitando usar la palabra término de genocidio, y lo cual yo
eso es claro,
es una línea muy clara y muy transversal a todas las principales figuras, algo como decía Jorge,
claro, pero digo,
o sea, te gustará o no lo cómo se para el gobierno, pero que es claro, pero el gobierno en qué piensa y sí, hasta dónde va.
Los comunicados de Cancillería no establecen que sea un genocidio. Uh-huh. Pero los gobernantes no declaran de manera tajante, diciendo, no, esto no es un genocidio. Es otra cosa, pero no es un genocidio. No,
bueno, vos agarrás a Lubetkin. Lubetkin le habían preguntado explícitamente, bueno, ¿por qué piensan eso? Y él pone arriba de la mesa sus argumentos desde el punto de vista incluso del propio concepto de genocidio.
Lubetkin no es Orsi ni vos.
Bueno, es el canciller. Eso, bueno.
Sí, pero es un canciller. Eso.
Digo, yo creo que ahí no hay una
persona técnica que pueda responder técnica, pero
Giorgi también dio una versión muy parecida a la de Dudkin. ¿Vos podés estar de acuerdo o no en que el gobierno califique de genocidio o masacre? Lo que sí me parece que hay cierta coherencia.
No, pero la coherencia es, si vos estás convencido de que no las acciones que están ocurriendo,
porque Frente Amplio te corrió fuerte, no, por el comunicado,
no conforman un acto de genocidio según lo define, vamos a ponerle, la ONU. Bueno, está, sé claro sobre eso. Yo entiendo que no se define como un genocidio. Podrá ser cualquier una masacre, una, pero por haber crímenes de guerra, esto, bueno, un genocidio no es. En eso debe ser claro. Esa es la posición. Me parece que lo que no puedes hacer es tratar de ocultar ante tu electorado más visceral que te está reclamando que lo califiques como genocidio en un baile de palabras donde al final no termina siendo claro y concreto. O sea, por omisión querés de alguna manera jugar cierta ambivalencia, ¿no? Ni puedo decir que no, claramente, ni puedo decir que sí claramente.
Yo creo que Orsi y Lubetkin dijeron claramente que no es. Cose, todavía me parece que faltará otra instancia en donde se le pregunte claramente si piensa que es un genocidio o es una masacre. Creo que esa instancia todavía no la tuviste. Ella la pudo haber tenido cuando publicó este tuit aclaratorio, que en verdad no aclaró nada, más bien que entreveró los tantos, y no lo hizo. Definió ir
una tragedia.
Amén de que la palabra tragedia, prefirió hablar sobre la tergiversación que sea de sus palabras en redes.
Sí. Hay que hacer una pausa. Se viene la entrevista de hoy en Fácil Desviarse.
Fácil Desviarse.